Podemos hablar ya.
Ex, bueno, no sé si ex porque RH positivo, tengo entendido que sigue todavía tocando. Jorge Sosa, cantante de RH positivo. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Francesco, creo que sí, Francesco, sí.
Francesco Fiorio, Elías Piris, Mariela Fretes y Marlene Orue, aquí en mesa.
Ok, un placer saludarle a todos ahí, un gusto estar en contacto con todos ustedes.
Yo soy fan de tu estado de WhatsApp, los videos y los memes que compartís son de antología. Eso quiero decir de entrada. Y en segundo término, nos estamos acordando de lo que fue 35 años atrás del Rock Summer.
Sí, sí, sí. Realmente es increíble cómo pasó tanto tiempo, ¿verdad? Y recordarlo, esto es realmente muy emocionante, ¿verdad? Porque y que la gente aún la siga recordando a un evento así de esa envergadura. Y obviamente eso quizás hay que buscar en los análogos de la historia porque un acontecimiento, un festival así, se siga recordando a pasar el tiempo, ¿verdad?
Fue trascendente.
Realmente, ¿verdad? Creo que la coyuntura de la época, no podemos negar la coyuntura política del momento, uh-huh. El primer gran festival multitudinario donde la juventud pudo reunirse y expresarse libremente, eso marcó a fuego a toda una generación realmente.
¿Vos compartís la tesis de que sirvió de forma indirecta ese festival, o que mejor dicho, influyó indirectamente en la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner?
Mira, siempre me preguntaron lo mismo, ¿verdad? Y en mi percepción, yo creo desde el punto de vista político, en realidad no creo que eso haya influido mucho, ¿verdad? Las condiciones políticas que propiciaron el derrocamiento del dictador fueron otras. Pero sí, yo creo que despertó en la sociedad y principalmente en la juventud una sensación de que había algo diferente que se podía hacer, de que realmente se podía ir un poco más allá de lo que nos estaban limitando a hacer. Acordate que en aquella época éramos una sociedad totalmente conseguida, dominada, donde existían los edictos, donde los jóvenes, ¿no? Claro, totalmente, una sociedad que no podía expresarse libremente. Estaban las famosas leyes 209, 206, la prohibición de reunirse sí. Más de dos, tres personas. Recuerda
había
aquella ley
209. Había que pedir permiso para llevar serenata incluso.
Sí, ¿en serio? Sí, había. Había una autorización para
pedir. Doctor, perdón que te interrumpa, ¿vos le querías llevar serenata a tu novia y tenías que pedir permiso a la comisaría?
Sí.
Así era.
Así mismo, tenía que sacar un permiso, se tenían que autorizar la comisaría.
Encima el piragüe, si le quería levantar también a tu novia, le comentaba y te fundía la sorpresa.
Así mismo, ¿verdad? Imagínese, ese era el estado de nuestra sociedad. Ese era el estado en el cual vivía la sociedad. Y nuestros jóvenes que, a las 12, entre semana, le edito era hasta las 12 de la noche y los sábados hasta la 1 de la mañana. Luego tenían que ir todos a encerrarse en su casa, ¿verdad? Entonces, eso era... Ese era el estado, y aparte que había mucho control policial en general. Y bueno, Rock Summer como que demostró a los jóvenes de que se podía haber sobrevivido con un espacio de más libertad, o sea, se podía vivir, ser un poco más libre, y creo que eso fue lo que cambió un poco la mentalidad a partir de allí, ¿verdad? Y bueno, una de las consecuencias finales, porque si bien fue una consecuencia política y con un levantamiento militar, también, digamos, se influyó en la mente de la gente para que esto se desarrolle, ¿verdad?
Doctor, vos sabés que yo había un punto que a mí se me escapó, que me olvidé que el Elías Piris nos hizo recordar, mejor dicho, en el primer bloque, que es la frase de Fito Páez. ¿Vos te acordás de esa frase?
Bienvenidos al país del punto rojo.
Sí, al punto rojo. Qué increíble, ¿eh?
Y la frase de Mario también cuando dijo, hoy somos un poquito más libres.
Exactamente, sí, realmente. Y eso quedó porque en realidad es cierto. Imagínate que los jóvenes, y lo recuerdo porque si ustedes saben de que en aquel momento el festival debía realizarse en dos jornadas, ¿verdad? El sábado y domingo, sábado 17 y domingo 18. Como se vino una lluvia torrencial el día sábado, tuvo que suspenderse la jornada del día sábado. Entonces, Yo tuve la oportunidad de ir a ese día sábado a ver que cómo se iba a organizar toda la jornada el día domingo, porque tuvo que, revisarse todo lo que era el festival en un solo día. Entonces, recuerdo haber ido el día sábado con esa tormenta torrencial. Y era impresionante ver la cantidad de jóvenes que había ocupado la ciudad de San Bernardino, cómo los jóvenes iban en una procesión, así como vemos en esas procesiones que van a Cacupé, solo que en este caso desviaban hacia San Bernardino, ¿verdad? Miles y miles de jóvenes caminando bajo esa lluvia y yendo a dormir en las plazas, en las veredas, en la playa, en los por el pontón, este famoso de San Bernardino, una ciudad totalmente copada, ¿verdad? Y sin que la policía pueda hacer nada, ¿verdad? Entonces, ahí está, yo creo, el primer logro y el primer grito de libertad. Y luego lo que siguió durante el festival mismo, donde los jóvenes estuvieron totalmente libres, sin que sean controlados por la policía, y ellos libres sin tampoco que hayan entrado en el libertinaje, ¿verdad? Porque realmente la juventud se comportó de manera excelente durante todo el festival, y se dedicaron a disfrutar, a bailar y a cantar con toda cada una de las canciones.
¿Es verdad que en la previa al festival, desde la Iglesia Católica incluso hubo homilías en contra, cierto recelo, incluso también desde el diario Patria, que era, había una columna de un periodista que lo que se como se dice ahora, le tiraba hate al festival? ¿Eso pasó?
Sí, totalmente, y de hecho que hay publicaciones que al respecto, ¿verdad? La Iglesia de Cacupé, sobre todo con el monseñor, ustedes recordarán aquel famoso monseñor de aquella época, uh-huh. Sí, decía que Rock Samberg iba a ser, era satánico, porque la juventud iba a encontrar allí un espacio para las drogas, y donde el satanismo iba a reinar allí, ¿verdad? El rock era satánico, el mismo el diario Patria con sus columnistas hacían una campaña en contra, diciendo de que eso iba a pervertir a nuestra juventud cuando se iban a reunir drogaditos y homosexuales.
Muy parecido a lo que hasta ahora se sigue diciendo, doctor, de ese mismo sector.
Sí, sí, realmente es así, porque imagínate... Ella sí, realmente cambiaron a lo mejor los... cambió la época, pero digamos, el pensamiento a veces siempre se le suele estar presente. Era, fíjate que era como una especie de Macondo paraguayo donde vivíamos en un mundo irreal, creyendo de que las cosas de afuera siempre me iban a contaminar, ¿verdad?
Doctor, cuando vos estabas ahí, no sé si tenemos un ratito, Josema, para hacerle recordar y que disfrute también el doctor. Un segundito, vamos a escuchar lo que fue aquella presentación de una canción que a mí me gusta mucho de tu grupo, doctor. Made in Japan, que se armó un pogo tremendo. ¿Podemos poner ahí, Josema? Un segundito. Está ahí. La chica que yo quiero, resulta ser igual, los ojos son tirados, ahora la Made in Japan. Una brutalidad, fue encima tocaron rápido, porque yo sé que esa canción tiene un tempo un poco más lento. Le salió así una especie de tipo Los Ramones ese día, Doc.
Realmente, sí, creo que era por la adrenalina de ese momento y imagínate. Resulta que inicialmente, en el programa inicial, teníamos una hora de show, pero sí, como se tuvo que comprimir todo el concierto en un solo día, nos bajaron, obviamente, a los grupos paraguayos a realizar el show en media hora, ¿verdad? Entonces, sí, era tocar, recortar, sacar muchos temas y tocar nuestros temas lo más rápido que podíamos, ¿verdad? Y bueno, eso fue...
Pero el público explotó en ese momento. Tuvo una aceptación RH, pero tremenda en ese show.
Y sí, realmente para nosotros fue algo totalmente increíble e impensado, porque imagínate, nosotros habíamos llegado a ese festival con un demo que ni siquiera todavía era un disco, era un demo que pasaban por las radios y que luego fue incorporado a ese cassette. Había un cassette promocional, no sé si recuerdan, un cassette promocional de Rock Summer donde se vendía como merchandising, y donde estaba la música los de todos los grupos que iban a tocar en ese festival. Y bueno, entre eso entró nuestro demo ahí, y fue impresionante cómo pegó, ¿verdad? Y eso se vio realmente por la respuesta del público, cómo pegó esa canción de Japan. Uh-huh. Que realmente a mí me dejó sorprendido, y si ven el video, yo me quedo prácticamente con parado así como ganas de llorar, y lo único que digo es, bueno, gracias Paraguay, porque me quedé helado, que con ganas de llorar se me erizaba la piel, ¿verdad? Era una cosa increíble ver toda esa cantidad de gente saltando y cantando esa canción, ¿verdad?
¿Cómo es que después de esto Jorge Sosa toma el camino de la abogacía, ser fiscal, y sobre todo, cómo sopesás? Porque seguís todavía tocando, yo sé que te dedicás a la música y RH está todavía en los escenarios. ¿Cómo se sopesa esa faceta del fiscal y la faceta del rockero?
No, mira, en realidad yo cuando estaba en la época de Rock Summer, yo ya estaba estudiando Derecho, ya estaba haciendo la carrera de Derecho. Siempre me gustó la abogacía, me gustó todo lo que sea el derecho, sobre todo el camino a la justicia. Luego de Rock Summer, nosotros seguimos actuando hasta el año 93 en forma oficial, ¿verdad? Luego ya prácticamente cada uno siguió sus respectivos caminos, y luego nos volvimos a juntar así en forma ocasional, ¿verdad? Ya no lo estamos haciendo en forma ya como antes, lo oficial, pues obviamente cada uno de los integrantes, algunos ya fallecieron, como Roberto Thompson, sí, que nos dejó, y otros también están dedicados a sus respectivas profesiones, ¿verdad? Como RH nos reunimos de forma eventual, ¿verdad? Justamente para recordar sucesos como esto, como Rock Summer, para hacer alguna que otra actuación de beneficencia, ¿verdad? Y bueno, y lo de la abogacía y lo de derecho y ser fiscal fue algo que siempre me apasionó. Yo me postulé, concursé, y bueno, ya tengo 20 años de ejercicio de como fiscal adjunto, y bueno, pero la música uno nunca la deja del todo, ¿verdad? Uno nunca deja de ser músico. Yo creo que cualquier artista de cualquier rubro te diría eso, ¿verdad? Uno nunca deja de ser artista, ¿verdad? Porque lo de ser artista y la sensación de estar creando siempre algo, uno lo lleva por dentro, ¿verdad? Porque es algo que sale del interior, del alma mismo de la persona, ¿verdad? Por eso, digamos, yo siempre estoy de una u otra manera ligado a la música, independientemente de mi función, ¿verdad?
Doctor, no sé si tiene alguna pregunta más.
Sí, nada más consultarte, doctor, en primer lugar. ¿Tuviste contacto con Gustavo Cerati, sabes?
Mira, con Gustavo Cerati, ¿no? En realidad con los Soda, ¿verdad? En este momento nos cruzamos en un par de veces, sobre todo cuando ellos llegaban al backstage, y más que un que otro saludo así de cortesía, hasta ahí nomás, ¿verdad? Hay que entender que los Soda, en primer lugar, eran los superstars en aquel momento. Ellos venían de una gira de más de 30 shows por México y culminaban acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, como que se lo veía bastante cansado, tedioso, pero más que un saludo, hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero sí nos cruzamos en el backstage. Y obviamente con el resto, con Fito y con quienes más, inclusive hablamos y compartimos experiencia, y digamos, eran más abiertos, eran los de Ropa Nova y sobre todo de Paralamas, inclusive con el bajista de Paralamas, Vivi Ribeiro. Yo mantuve correspondencia durante mucho tiempo por carta. Ustedes recuerdan que en aquel momento uno hacía cartas.
Sí.
Él vivía en Río de Janeiro y durante mucho tiempo mantuvimos correspondencia con él, post-Rock Summer, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, esas son algunas anécdotas que tuvimos allí, ¿verdad?
Doctor, ¿no puedes dejar de consultarte también, metiéndote a tu rol de fiscal? Tema Milena Rolón, ¿verdad? Se viene una nueva temporada para el Ministerio, sí, Público. Yo tengo amigos, o tengo un amigo, mejor dicho, que hasta hace poco trabajaba como fiscal del medio ambiente. Me consta que mucho presupuesto no tienen, mucho apoyo tampoco, y hacen lo que pueden, ¿verdad? ¿Qué esperás para esta gestión de Milena Rolón? Y en segundo lugar, si hablaste con él, te quería consultar.
Sí, en realidad todavía no tuve la oportunidad de reunirme con él, Pero sí, digamos, tenemos mucha esperanza de que el doctor Dolón realmente haga una buena gestión, porque necesitamos que él haga una buena gestión, porque en la medida que él haga una buena gestión, la ciudadanía se va a beneficiar. Él entiendo de que sí va a necesitar de los mejores recursos humanos, va a necesitar de muchos recursos. La fiscalía hoy en día está muy, muy golpeada en cuanto a recursos, porque entiendo de que acá durante este tiempo los políticos han usado a la fiscalía también como una moneda de tire y afloje, ¿verdad? Entonces, generalmente el presupuesto es la bomba, digamos, con la cual o el mecanismo a través del apriete. Entonces, se necesita presupuesto, no se puede desconocer de que faltan rubros para muchas cosas, sobre todo para las pericias, para los estudios. Imagínense, ustedes decían, yo estuve en medio ambiente hasta el año 2018, ya en 2018 ya no estoy a cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente, pero durante este tiempo sí viví la falencia para hacer las investigaciones, para hacer las constituciones. Imagínense en el interior,
claro,
y relevar datos, relevar pruebas. Eso lleva su tiempo, ¿verdad? Y aparte tiene su costo, ¿verdad? Hacer las pruebas, las tomas de muestra de los cursos de agua, hacer los análisis, eso se lleva al Instituto de Tecnología y Comunicación, eso tiene su costo. Y todas esas cosas que hacen una investigación para que finalmente se llegue a un buen resultado, ¿verdad? Y eso es algo con lo cual el doctor Lolo va a tener que lidiar para conseguir esos números necesarios para que podamos ser eficaces en la lucha ahora contra la criminalidad, en este caso contra el daño ambiental.
Claro.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto verdaderamente escucharte. Y bueno, ojalá, doctor, también que se vengan más conciertos como Rock and Summer.
Si Dios quiere, es lo que siempre anhelamos, de que haya de vuelta un Rock Summer número 2, ¿verdad? Sí. Y podamos disfrutarlo.
Yo creo que tendrías que convencerle a nuestro querido jefe Ángel Aguilera de un...
Con Ángel siempre solemos hablar de eso y dice, sí. Bueno, ya no me quiero meter más en eso, pero bueno, yo sé que a él le pica siempre el bichito por ahí de querer hacer algo, sí. Así que quizás algún día lo comenzamos.
Abrazo grande, doctor.
No, un abrazo grande para usted y un gusto que se hayan acordado nuevamente.
Ahí estamos con el fiscal Jorge Sosa, cantante de la banda RH Positivo.
Quiero decir inmortal ese concierto de sí. Rock Summer, ¿eh? Sí. Inmortal. Inmortalizado, creo yo.
A la vuelta de la pausa podemos leer los comentarios que se hacían en esa época.
Okay.